En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este domingo 19 de octubre celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Una jornada en la que toda la Iglesia nos invita a abrir los ojos y también el corazón para que estemos pendientes de las necesidades del mundo. Es un día para recordar que, por nuestra vocación bautismal, todos somos discípulos misioneros, llamados a llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Además, este sábado se celebra la Asamblea Diocesana de Cáritas, que tiene lugar cada 2 años, un momento importante de encuentro, reflexión y renovación del compromiso con los más necesitados. El domingo, en Roma, la alegría también estará presente a través de la canonización de los 2 beatos venezolanos que se convertirán en los primeros santos de Venezuela, José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles. Y la familia salesiana también está de fiesta porque también será canonizada Sor María Troncati, ejemplo de entrega misionera y amor al prójimo. Y mirando a nuestra diócesis, la próxima semana continuará la visita y acompañamiento de la Comisión del Plan Diocesano de Pastoral, que ya ha tenido sus primeros encuentros esta semana. Soy Raúl Arencibia y con todo esto y más, comenzamos este tiempo dedicado a la información de la Iglesia Diocesana en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo Jesús nos recuerda algo especial, es preciso orar siempre sin desfallecer. El Evangelio nos invita a mantener viva la oración, a no cansarnos de hablar con Dios en cada momento de la vida. San Lucas, conocido como el evangelista de la oración, nos muestra muchas veces a Jesús rezando. En su bautismo, antes de elegir a los 12, en la transfiguración, en Getsemaní y hasta en la cruz, Jesús ora por sus discípulos, perdona, confía. Él mismo es nuestro modelo de oración constante y confiada. No hay que mirar para otro lado. También nosotros podemos aprender a elevar el corazón a Dios en todo lo que hacemos, cuando trabajamos, cuando descansamos, conducimos o cuando compartimos con otras personas. La oración puede tomar distintas formas: petición, agradecimiento, adoración o también perdón, pero siempre nos acerca mucho más a Dios. Se trata de insistir con amor, de buscar la cercanía con el Señor. Y como siempre tenemos el ejemplo de la Virgen María, modelo de oración confiada. En las bodas de Caná supo pedir con fe y amor, adelantando la hora de los milagros. Ella nos enseña a presentar nuestras necesidades a Jesús con el corazón lleno de confianza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo 19 de octubre celebramos el DOMUN, día en el que la Iglesia nos invita a abrir los ojos y el corazón a las necesidades del mundo. En nuestra diócesis, este sábado 18 de octubre a las 7 de la tarde, la Iglesia San Juan Apóstol y Evangelista, en Cruce de Sardina, será el lugar que acoja una vigilia de oración por todos los misioneros de esperanza. El encuentro, organizado en el marco del mes misionero, estará dedicado de manera especial a los 55 misioneros que en su día partieron desde nuestra diócesis para llevar la luz de la esperanza a todos los rincones del mundo. Y con motivo de este mes misionero está con nosotros estos días Robertus Cardi. Él es misionero javeriano con el que vamos a conversar ahora. ¿Qué tal, Robertus? Gracias por acompañarnos.
Pues buenos días, bien, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal te están acogiendo en Canarias? Cuéntanos.
Pues me están acogiendo muy bien y me siento, puedo decir, que en casa, ¿no? Estoy muy agradecido por la acogida, por la cercanía de la gente de esta diócesis.
Qué bien. Roberto, el DOMUN nos recuerda que todos somos parte de una iglesia en salida. ¿Qué significa para ti vivir la misión en un país como el nuestro, como España?
Bueno, es una pregunta muy importante y muy interesante. Y cuando hablamos de una iglesia en salida, como nos decía el Papa Francisco, y estamos hablando de una iglesia que no se queda encerrada en sí misma, ¿no?, sino que mira hacia afuera, que escucha, que se hace cercana y acompaña también. Y en un contexto como el de España, donde estoy haciendo, donde vivo mi misión, creo que esta idea tiene mucho sentido, ¿no? Aunque somos un país con una profunda historia cristiana, como sabemos, también es cierto que hay muchas personas que viven alejadas de la fe o quizá nunca han tenido una experiencia real y profunda de encuentro con Dios. Por eso decimos que España también es tierra de misión. La misión no consiste solamente en irse lejos a otros países lejanos. También es mirar a nuestro alrededor con ojos nuevos, con una mirada atenta y compasiva, como la mirada de Jesús, porque Dios, Jesús, viene a construir el reino de Dios aquí en el mundo, ¿no? Ser conscientes de que hay personas muy cerca en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros barrios, en nuestra propia casa, que necesitan esperanza, sentido, compañía, por ejemplo, que necesitan la palabra de consuelo o un gesto de ternura, necesitan la presencia de Dios. La Iglesia en Salida aquí en España creo que es esa comunidad que podemos decir que se anima a salir de sí misma para ir al encuentro de quienes están en las periferias, o sea, saber dónde están las periferias. Y esas periferias no siempre están en países lejanos, muchas veces están justo en nuestro entorno más cercano. Son las personas del corazón, son las periferias del corazón, por ejemplo, ¿no? De la soledad, del sufrimiento silencioso. Yo he encontrado en mi trabajo misionero aquí en España, me da el ánimo también para seguir viviendo la misión en el contexto de España, de saber dónde están las periferias. Por ejemplo, un joven sin rumbo, ¿no?, que está perdido, un anciano que se siente olvidado, alguien que ha perdido la fe o que ni siquiera sabe que Dios le ama verdaderamente. Vivir la misión en España, para mí que estoy viviendo esta misión, es saber dónde están las periferias y pues salir hacia ellos para llevar la esperanza del Evangelio. Y es una invitación, ¿no?, para todos nosotros bautizados a vivir este aspecto misionero, esta vida misionera de nuestra vocación cristiana.
¿Y cómo está siendo la experiencia estos días en nuestra diócesis, Robertus?
Y estoy viviendo una experiencia verdaderamente maravillosa. Estoy muy contento, una experiencia maravillosa y profundamente enriquecedora, que me está ayudando a fortalecer cada vez más mi esperanza. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer la animación misionera en esta diócesis, la diócesis de Canarias. Y desde que llegué el jueves de la semana pasada, me he sentido muy bien acogido. Pero decir sinceramente que me siento como en casa, ¿no?, en propia casa. Me ha impresionado profundamente el compromiso de tantas personas en el servicio misionero que he visto en estos días. Desde los hermanos que trabajan en la delegación de misiones, que trabajan muy bien juntos para organizar actividades misioneras aquí en la diócesis, hasta los profesores de colegios e institutos que me han recibido con gran cercanía. También me ha llamado la atención el entusiasmo de los párrocos, de los mis hermanos sacerdotes, de las comunidades parroquiales y sobre todo de los alumnos en los colegios e institutos donde he estado hasta ahora, ¿no?, que han acogido con mucho interés y entusiasmo mi testimonio misionero. Estoy profundamente agradecido por esta experiencia que Dios me está regalando en esta diócesis, encontrándome con gente maravillosa, con realidad que maravillosa, que me enriquece muchísimo también en mi camino. Y pues intentamos a sembrar el bien, a sembrar la semilla del reino de Dios.
¿Cómo podemos los cristianos vivir esa actitud misionera en lo cotidiano que tú nos estás relatando, incluso sin salir de aquí, sin salir de esta tierra, Roberto?
Como ya he dicho antes, ser misioneros no significa solamente ir a lugares lejanos, sino vivir la misión cada día, ¿no? Allí donde estamos. Todos estamos llamados a ser testigos del amor de Dios en nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad y en cualquier lugar donde nos encontremos. Esto es importante. Podemos vivir esta actitud misionera con gestos sencillos, por ejemplo, escuchando al que sufre, ¿no? acompañando al que está solo, compartiendo lo que tenemos con quienes necesitan nuestra cercanía, nuestro apoyo, nuestra ayuda, ofreciendo una palabra de esperanza o perdón, por ejemplo, y sobre todo viviendo con alegría y coherencia nuestra fe. Y lo más importante, la oración es fundamental. Esto es importantísimo. Rezar por los misioneros y por la fecundidad de su trabajo en el anuncio del Evangelio es una forma muy concreta de participar en la misión. En la próxima jornada del Domun, 19 de octubre, este domingo, por ejemplo, todos los cristianos del mundo nos unimos en oración y también en colaboración económica. Esta ayuda material es importante para que los misioneros que viven la misión a gentes puedan seguir adelante con su labor, llevando la esperanza y el amor de Dios a tantas comunidades necesitadas alrededor del mundo. Pues rezar por la misión, por los misioneros, y también ayudar económicamente a la labor misionero de la Iglesia. Esto también es muy importante para poder llevar adelante el trabajo misionero de los misioneros.
Para terminar, Roberto, ¿qué se nos quiere transmitir con el lema del Domum de este año y qué mensaje te gustaría dejar a las comunidades de nuestra diócesis con motivo de este día?
Pues para las comunidades de nuestra diócesis en este Domum 2025, y me gustaría dejar un mensaje de esperanza y también compromiso, y sigan creciendo en la fe, en el amor a la Iglesia y a la misión. La Iglesia somos todos nosotros, y por eso es importante que caminemos juntos, unidos en los servicios que ofrece la Iglesia para el bien de todos. Les animo a vivir con un corazón abierto, dispuesto a escuchar y acompañar, a ser verdaderos misioneros de esperanza entre los pueblos, como el lema del Domum de este año. Que no tengan miedo de compartir la fe con sencillez y alegría, porque el mundo necesita este testimonio vivo que transforma vida. También les invito a apoyar con oración, con generosidad y con participación activa en la misión a todos los que llevan el Evangelio más allá de nuestras fronteras y a los que hacen presente en nuestra propia tierra aquí, ¿no? Rezar es fundamental, porque la misión se sostiene en la fuerza del Espíritu Santo. Pues ánimo con nuestro servicio, con nuestro trabajo, para que Dios sea siempre conocido y amado aquí en nuestra tierra, aquí en España, en nuestra diócesis sobre todo.
Pues Robertus, muchísimas gracias por la labor que haces, gracias por estar en nuestra diócesis y que vaya todo bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La próxima semana va a continuar la visita acompañamiento de la Comisión del Plan Diocesano de Pastoral, que ya ha tenido sus primeros encuentros esta semana. El lunes le toca el turno a la zona de Tel de Valsequillo. La reunión va a comenzar a las 8 de la tarde en la Iglesia Santiago Apóstol de Telde. El martes 21 en la Iglesia San Fernando de Maspalomas para todo el sureste. Y ya finalizan estas visitas el miércoles 22 en Lanzarote, en la Iglesia San Francisco Javier. Este encuentro comenzará a las 5 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo en Roma serán canonizados los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles. La celebración va a estar presidida, lógicamente, por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro. Y en esa misma celebración será canonizada la salesiana Sor María Tronchetti. Ya saben que la presencia de salesianas y salesianos en nuestra diócesis es importante, es destacada. Por eso hoy queremos hablar con Sor Maribel para que nos hable de esta salesiana que va a ser canonizada este próximo domingo. ¿Qué tal, Maribel? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y tener esta oportunidad de dar a conocer un poquito mejor nuestro carisma.
Maribel, para comenzar, ¿quién fue Sor María Tronchetti ¿Y qué le llevó a convertirse en misionera salesiana en Ecuador?
Pues María Troncati nació el 16 de febrero de 1883 en la provincia de Brescia, al norte de Italia, y creció en una familia campesina numerosa con valores cristianos. Desde joven sintió un fuerte deseo de entregarse a Dios y de servir a los más necesitados. Y al leer las historias de los misioneros salesianos en el Boletín Salesiano, se despertó en ella una gran pasión por las misiones. Con cierta oposición y sufrimiento por parte de su familia, especialmente de su padre, ingresó en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora en 1905. Completó los primeros años de su formación en Italia, pero siempre con mucha añoranza de su tierra y su familia. Y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, se formó como enfermera, cuidó a los soldados heridos con una dedicación admirable. Esa experiencia reforzó su vocación de servicio y la preparó para la misión que marcaría su vida, las misiones en Ecuador. Y allí, a Ecuador, fue enviada en 1922 al corazón de la selva amazónica, donde permaneció hasta su muerte en 1969.
¿Y cómo vivió ella su misión entre el pueblo y qué huella dejó ahí de lo que les ha llegado a ustedes como comunidad?
Pues en la selva ecuatoriana, Sor María vivió su misión entre el pueblo Suar con una entrega total. Aunque era extranjera y nunca llegó a hablar con fluidez la lengua local, su bondad y su capacidad de acogida pronto hicieron que se ganara los corazones de todos. Su labor abarca mucho más que la evangelización. Atendía a los enfermos, curaba heridas, ayudaba en partos, preparaba medicinas, enseñaba a leer y a escribir y acompañaba a las familias en todo tipo de dificultades y en todo momento, a cualquier hora del día. Su presencia era sencilla pero profundamente transformadora. En medio de un contexto de tensiones y conflictos, supo tender puentes de reconciliación y sembrar la paz. Los Suar la llamaban con cariño Madrecita, porque en ella veían una mujer que curaba el cuerpo y el alma, que escuchaba y comprendía, que no se imponía, sino que servía. Rasgos, sabemos, muy maternales. Por muchos años fue la directora de la comunidad y también en este papel cultivó un cuidado amoroso y materno no solo hacia las familias y los jóvenes, sino también hacia las hermanas y hacia los salesianos con quienes compartían la misión. Sor María, que primero fue la madrecita, con el correr de los años pasó a ser abuelita, así también la llamaban, abuelita de las comunidades que iban creciendo. El terreno que al principio era imposible de transitar, con el tiempo y el esfuerzo de los habitantes y los misioneros y misioneras, se convirtió en una tierra próspera de cultivo y de ganadería, donde una vez las relaciones se basaban en la venganza y la vida no tenía valor, la eficaz predicación del Evangelio las convirtieron en oportunidad de progreso y fraternidad. Y la huella que dejó en el pueblo es muy fuerte. Claro. Aún hoy en la memoria del pueblo Suar, de los colonos, de la iglesia local de Ecuador, en obras concretas de bienestar, en salud, de educación, en las comunidades cristianas consolidadas. Ella dio inicio a la escuela de enfermeritas, que nació como un proyecto que facilitaba la formación sanitaria a mujeres jóvenes, dándoles la oportunidad no solo de tener un trabajo, sino de mejorar la salud de toda la comunidad y de dar dignidad a la mujer. También ha dejado un legado espiritual con su ejemplo de servicio, de diálogo intercultural y de entrega total.
¿Por qué es tan importante este acontecimiento, Maribel, para la familia salesiana, especialmente para las hijas de María Auxiliadora?
Pues la canonización de Sor María Troncati es un acontecimiento muy importante para toda la familia salesiana y de modo especial para las hijas de María Auxiliadora. Representa el reconocimiento de la Iglesia a una vida vivida con radicalidad evangélica, con alegría y fidelidad al carisma salesiano. Sor María será la segunda santa del Instituto después de Santa María Mazzarello, nuestra cofundadora, y su figura muestra una dimensión muy concreta de la espiritualidad salesiana, que es la cercanía a los pobres, la educación, la fe vivida en lo cotidiano y el compromiso con la misión. Su canonización llega además en el marco del Domus, lo que nos recuerda que la misión no es algo lejano o reservado a unos pocos, sino una llamada universal a todos los bautizados a anunciar el Evangelio con la vida. Sor María será canonizada este domingo 19 de octubre en el Vaticano y bueno, basta ver la página web del Instituto o la web de cada una de las inspectorías para ver el alcance y la repercusión que está teniendo esta noticia en las comunidades educativas de las hijas de María Auxiliadora. En todos nuestros centros se está dando a conocer su vida, estamos preparando con ilusión el momento de la canonización.
¿Qué se tiene previsto en nuestra diócesis, Maribel?
Bueno, pues además de lo que vamos a hacer en la diócesis, antes te comento también lo que haremos los presentes en la canonización.
Uh-huh, sí.
Tengo la suerte de ser de las personas que van a participar en esos eventos, y desde el viernes 17 en Roma habrá varios momentos que irán preparando la celebración del 19, que será en la Plaza de San Pedro.
Uh-huh.
Entre otros actos, los participantes tendrán la audiencia con el Papa León XIV el lunes 20 de octubre y la Eucaristía de Acción de Gracias ese mismo día en la Basílica de San Pablo Extramuros, que cerrará pues todos los acontecimientos. En Canarias, en concreto, pues las comunidades de salesianas celebrarán juntas ese día, compartiendo la alegría de la santidad en el instituto. Se ha invitado a participar en la transmisión en directo del día 19 en algunas de nuestras casas. E invitamos a seguir de cerca también los otros acontecimientos que he mencionado, algunos de los cuales se podrán seguir en streaming. Y en concreto, me decías, en la diócesis, pues
sí.
En nuestra diócesis, las salesianas estamos presentes en Tuinese, en la isla de Fuerteventura, en Telde y en los barrios del Polvorín, de San Juan y Juan Arteme y Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. Para celebrar con toda la comunidad diocesana este acontecimiento, tendremos una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por don Cristóbal Denis el día 23 de octubre. Será a las 7 de la tarde en la Catedral de Santa Ana y están invitadas todas las comunidades educativas, miembros de la familia salesiana y simpatizantes de la obra y misión salesiana de nuestra diócesis. Además, las hermanas de Fuerteventura ofrecerán el jueves 16 una charla para conocer a Sor María Troncati en el Salón Parroquial de Tuinese.
Tú en concreto estás en Juan Arteme, ¿no?
Eso es, sí. En la casa de Juan Arteme soy la directora del colegio y la coordinadora de la Asociación Juvenil Oragua, que es la propuesta de la pastoral de tiempo libre.
Uh-huh. Y vas a tener el privilegio de estar en Roma.
Efectivamente, he tenido ese gran privilegio de poder ser testigo directo del acontecimiento de la Segunda Santa Salesiana.
Pues Maribel Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena, porque bueno, es para estar muy felices por esta gran noticia. Todos estaremos pendientes este domingo y reiteraremos esa invitación que ustedes hacen para participar en la misa de Acción de Gracias, porque todos los diocesanos están invitados.
Eso es, el día 23 de octubre a las 7 de la tarde en nuestra Catedral de Santa Ana. Allí celebraremos y daremos gracias a Dios por este acontecimiento y por el don de la santidad a la Iglesia.
¿Una madrileña se adapta bien a Canarias? ¿Se encuentra bien?
Yo me encuentro muy bien, muy bien, muy bien. Quien me conoce lo sabe y vamos, nosotras al final somos hijas de obediencia, vamos donde,
claro,
donde tenemos que ir, donde nos mandan, pero con mucha ilusión, mucho deseo de seguir entregando la vida. Pues mira, como Sor María le tocó irse a Ecuador, a nosotras nos toca estar de un sitio para otro y el tiempo de Canarias, de verdad, con mucha riqueza,
sí,
y mucho cariño.
Canarias no está mal, ¿no?
Está muy bien.
Bueno, Maribel, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en Roma, que disfruten también de esa experiencia.
Muchas gracias, encantada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Les recuerdo que todo está preparado para celebrar la octava edición del Retiro de Emaús para Hombres de la parroquia San Nicolás de Bari, del 14 al 16 de noviembre en el Centro Pastoral de Tafira. Se trata de la octava edición de este retiro. Si quieren más información pueden llamar al 609-210-930. Y también les recuerdo que el Seminario Diocesano nos invita cada lunes a participar en la Eucaristía en la Iglesia Jesús de Nazaret en Siete Palmas, 8:30 de la tarde. Allí nos esperan con los brazos abiertos todos los miembros del Seminario Diocesano de Canarias, que esta semana han estrenado página web, seminariodecanarias.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. ¡Feliz fin de semana!